Pues efectivamente, teníamos también aquí en la mesa del Candelero un tema aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, todos los sábados de 10 a 12 de la mañana en vivo y en directo, y teníamos un tema con el que queríamos tratarlo con José Manuel Hernández, miembro y militante del CAES y de la Asociación Libre de Abogados. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días a todos y todas.
Gracias por estar aquí en vivo y en directo en este Candelero.
Nada, no es ningún esfuerzo, es un placer.
Pues igualmente, José Manuel. Acabas de escribir, acabáis, Amalia, Alejandre y tú, Amalia, la compañera que hemos tenido hace unos minutos aquí en el Candelero, un artículo que recomendamos leer en la página web del CAES, por cierto, www.caes.nodo50.org/caes, repito, www.nodo50.org/caes, titulado Democracia de excepción a la española, José Manuel, que es el título, por cierto, de un reciente informe del relator de especial de la ONU, Martin Shannon, sobre promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Oye, José Manuel, ¿qué nos dice el informe con respecto al Estado español?
Bueno, pues el informe de este señor, de Shannon, del relator sí, especial de la sí. ONU, que, por cierto, creo que era la semana que viene, exactamente, no sé, el martes o el miércoles, cuando iba a exponer el informe, sus valoraciones sobre la visita que hizo en el mes de mayo o junio del 2008, del año anterior, sí. Se ha publicado este informe en diciembre de 2008. Y en este informe lo que viene a... toca varias materias, todas relativas a libertades, trato a las personas detenidas, y es un informe como bastante duro y contundente con referencia a la actuación del Estado español en materia de libertades, de derechos civiles y políticos.
Ahí va.
En este caso es un informe, también está colgado en otro, entre otras páginas web, también en la página del CAES, está colgado este informe en toda su extensión y tiene mucho interés, ¿no? Es muy revelador de lo que sucede en la democracia a la española, ¿no?
Ajá. Oye, haznos un resumen del informe, ¿no?
El resumen sería, toca aspectos de malos tratos a detenidos, o sea, constatación, relator sí. constata que se producen vulneraciones, porque hablamos de maltrato, hablamos de tortura, se habla también de las circunstancias de las personas que están presas, en qué circunstancias están pasando, digamos, los años, o cuando están privados, o son privados por una condena, o bien cuando se encuentran en prisión provisional, por cierto, muy largas de manera habitual en el Estado español, y sobre todo cuando es con referencia a personas que son detenidas o están presas con motivo de todo el conflicto político del País Vasco, el Estado español, y luego también con referencia a las propias, a la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de manifestación, participación política, llama pues bastante la atención, por eso en el artículo que antes mencionabas, nosotros hacíamos hincapié con referencia, sobre todo, teniendo en cuenta el 1 de marzo, fueron las elecciones en el País Vasco, pues hacía mención a la circunstancia de que había pues muchísimas personas, muchos ciudadanos que se veían impedidos de poder participar, no solamente como candidatos o en candidaturas que se formaran, con independencia de que ideológicamente correspondan a un lugar a otro. Evidentemente, ideológicamente ya sabemos que corresponden a la izquierda independentista, que de alguna manera, pues sea a partir de la ley de partidos políticos del año 2002, pues han quedado fuera de juego ya en esta ocasión de una manera radical y absoluta. Y este señor, el relator especial de la ONU, pues hacía hincapié en este aspecto, que por una pretendida relación directa, según la política también que emana y que, digamos, imparte e impone desde la Audiencia Nacional el señor Garzón, de alguna manera todas estas personas, toda esta ciudadanía, una parte muy importante y sustancial que, de hecho, hemos comprobado en estas últimas elecciones del 1 de marzo, que precisamente se produce un cierto vuelco de grupos y de partidos políticos constitucionalistas, por llamarle de alguna manera suave, con referencia a los nacionalistas, pues evidentemente ha habido un vuelco precisamente por esas decenas y decenas de miles de ciudadanos que han tenido que votar nulo, y entonces evidentemente la conformación del propio Parlamento Vasco nace con un lastre y con una deriva absolutamente, en fin, bochornosa, ¿no? Pero bueno, en definitiva esa es la realidad.
Un Parlamento handicapado.
Efectivamente, y el relator hace hincapié en eso, en manifestar que en el Estado español, porque ese informe solo se refiere al Estado español, Entonces, hace hincapié precisamente en esa vulneración de derechos civiles y derechos políticos y recomienda de manera expresa al gobierno español para que tome las medidas oportunas para que no se produzcan este tipo de circunstancias, porque es evidente que a personas que no tienen ningún tipo, o personas, por ejemplo, que las alegaciones de la contaminación de personas que pueden ir en las listas de las candidaturas de la izquierda abertzale, que fueron en estas últimas elecciones totalmente prohibidas y eliminadas del juego electoral, pues son personas que la alegación es que hace 20 años figuraban, por ejemplo, en algunos de los casos, figuraban en una candidatura de una candidatura electoral o de un partido político que en aquel momento, hace 20 años, era legal. Entonces, claro, ese hecho, por ejemplo, no se puede, jurídicamente es totalmente, es un bochorno jurídico, ¿no?, el anular una candidatura porque haya personas que tengan ese tipo de circunstancias. Bueno, es un ejemplo, es un botón de muestra, ¿no? Y este informe lo que sí que hacemos es, vamos, recomendar, porque luego en cuanto a malos tratos y torturas a los detenidos y demás, es bastante, bastante fuerte lo que el informe en definitiva viene a decir, ¿eh? La semana que viene, precisamente, se va a exponer, como decía, en Ginebra. Se va a hacer ese informe oficial público de este que ya está publicado y colgado en la página web del Consejo de la ONU con referencia a esto que decimos.
José Manuel, también queríamos hablar esta mañana contigo porque en esta ola de privatización de todo resulta que parece que también se va a privatizar el turno de oficio, cosa que nos parece ya el colmo.
Sí, hacemos un salto hacia al turno de oficio, que en definitiva es un derecho constitucional, un derecho que tienen los ciudadanos para que en aquellos ciudadanos que no tienen pues posibilidad de que una persona les atienda, les defienda, se ejercite el derecho de tutela judicial efectiva por una persona, un abogado que designe directamente este ciudadano, pues existe el turno de oficio, que obligatoriamente toda persona que no pueda designar directamente a un abogado para que le defienda, pues el Colegio de Abogados tiene la ley, impone, obliga que exista un abogado. Entonces, el turno de oficio, lo que ahora mismo nos encontramos, ya hace tiempo que se venía, digamos, oyendo un ruido de fondo en cuanto a las intenciones de la Comunidad de Madrid, Consejería de Justicia. Aquí tenemos que decir que el turno de oficio en la Comunidad de Madrid, por el acuerdo que existe, pues teniendo en cuenta las transferencias del Ministerio de Justicia, es la Comunidad de Madrid la que tiene que enviar el dinero del trabajo que realizan los abogados y abogadas que están en el turno de oficio, que son 4.500 abogados y abogadas en Madrid, envía a la comunidad el dinero al Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados paga y abona pues a los abogados que hacen ese tipo de trabajo, ese servicio al ciudadano, ¿no? Y el problema es que en los últimos tiempos, el último año, pues había unas deudas que se iban acumulando del segundo trimestre del 2008, del tercer trimestre entero, se producen problemas en cuanto a los pagos, pero ese no es el problema fundamental, que también lo es, ¿no? El problema es el rumor de fondo que existe en cuanto a las intenciones de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Justicia, de privatizar ese servicio, que es un servicio público y que evidentemente lo que significaría sería pues un deterioro seguro del propio servicio como tal, que tiene actualmente muchos problemas y que se debería mejorar y dignificar de manera contundente. Entonces, nosotros, no solamente ALA, sino también otras dos asociaciones, en concreto APAEN, que es una asociación de abogados de extranjería, y también Altodo, una asociación del turno de oficio, estas tres asociaciones hemos planteado pues una batalla, una dinámica de movilizaciones, que concretamente el lunes pasado hubo el martes, perdón, el día 3, hubo una concentración en la Puerta del Sol que hubo aproximadamente tuvo una asistencia de unas 300 abogados y abogadas, con togas, muchos de ellos y de ellas. Y en definitiva lo que pretendemos es no solo que no haya atrasos en cuanto al pago, sino que, por un lado, se dignifique el trabajo, que haya evidentemente, y luchar de manera básica y fundamental contra esa privatización. Que existen dos datos fundamentales para ese temor y uno de ellos ha quedado anulado porque se ha suspendido por parte de la propia Comunidad de Madrid, que era el servicio de asistencia jurídica gratuita a asistencia a mayores. Este fue, digamos, uno de los detonantes que en los últimos meses, tras un decreto que se ha recurrido por parte de las asociaciones a que me refiero, fue un detonante para decir que aquí se estaba pretendiendo la privatización. Por parte de la comunidad y por parte del Colegio de Abogados se niega esa privatización. En definitiva, este decreto de asistencia a los mayores que se privatizaba ha quedado suspendido ante el inicio de movilizaciones. De alguna manera entendemos que ha tenido su repercusión y, curiosamente, horas antes o un par de días antes de la concentración del martes, día 3, nos encontramos con la noticia de que ya la comunidad ha enviado, y esto se produce con una información mediática bastante importante, se produce el envío del dinero de esos atrasos que había del año pasado. Vaya, para que los abogados
¡qué casualidad!
Los vídeos aparece el dinero, antes habían dicho que había mucha crisis y todo esto, ¿no? También, y entonces llega el dinero tratando de alguna manera también de desactivar esas movilizaciones.
Claro, lógicamente.
En todo caso, ahora nosotros estamos, seguimos exactamente con lo mismo. Habrá nuevas iniciativas y dentro de las movilizaciones, cuando una vez ya que se concreten, en esta próxima semana habrá de nuevo reuniones y seguramente habrá una nueva asamblea por parte de los abogados del turno de oficio. Y básicamente decir eso, el llamado de atención que queremos defender que siga siendo un servicio público, que queremos dignificar el trabajo de los abogados y abogadas que están en este turno y luego, evidentemente, si se, también como correlato de todo ello, que haya una prestación económica que sea un poco más acorde o más ajustada a lo que realmente se hace, porque realmente la prestación por ese tipo de servicio que se hace del turno de oficio gratuito para los ciudadanos pues es absolutamente lamentable, ¿no?, en cuanto a las cuantías.
Pues José Manuel, hoy vamos de tiempo francamente mal, pero prometemos profundizar en estas dos cuestiones tan importantes para el Candelero y para muchos movimientos sociales a los que, en fin, nos agradecen y os agradecemos vuestro trabajo y vuestra militancia. José Manuel, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta pronto.
Muy bien, a vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto.